Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando la edición de Estudio Bíblico aquí en Viva Mejor. Para nosotros en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, salimos al aire con esta edición del programa diario Viva Mejor los días jueves, donde usted escucha en este tiempo la carta de 1 Timoteo en la Biblia, versículo por versículo, y lo vamos explicando. Para todos ustedes que nos escuchan vía la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, como yo le digo últimamente, la aplicación más inteligente, usted está escuchándonos en cualquier parte del país o del mundo vía radiolared.net desde su computadora, desde cualquier medio social. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en el App Store, en Google Play, estamos por todos lados. Así que siempre nos puede encontrar como 1650 Radio La Red o como Radio La Red Denver. Así que ahí estamos para usted y por usted. Gracias a Dios, porque sin usted no tendría sentido. Estaríamos hablándole al aire nada más. Este programa es coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, con sus actuales congregaciones en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, una sola iglesia con muchas congregaciones que vamos teniendo, gracias a Dios. Esta es la misión, por eso nos llamamos Red, es como un network donde vamos haciendo lo mismo en cada ciudad. Y Colorado es bastante grande. Entonces, esta es nuestra misión, continuar organizando congregaciones donde enviamos líderes y establecemos, plantamos nuevas congregaciones allí, pero predicamos lo mismo, son todos básicamente la misma forma de servicio y somos una gran familia que Dios continúa formando y Él es que está haciéndolo crecer para su gloria y su honra. Se trata de Él. Rubén Santos en los controles, como siempre, más otras personas que durante la semana trabajan en la edición y la postproducción diaria de este programa, y los queremos siempre reconocer dándoles gracias a ellos también por su arduo trabajo. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Recuerde que mañana, día viernes, estamos aquí en preguntas y respuestas, información, variedades. Es el día que estamos pisando, como quien dice, el fin de semana para nosotros, y por eso hay algunos temas libres, además de información que usted merece tener, porque como dije hace un par de minutos, estamos aquí por usted, para que usted pueda recibir sana información y sana doctrina. Hablando de esto, entonces, nos vamos sin más al capítulo 4 de Primera de Timoteo. Y yo voy a leer el contexto inmediato, versículos 1 al 5. Y luego voy a volver, regresar al versículo 3, donde quedamos la semana pasada para estudiarlo detenidamente. Capítulo 4, versículo 1, entonces, es una predicción de la apostasía, como dicen en algunos títulos de versiones de la Biblia, y esto es lo que dice. Pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vuelvo al versículo 3. Si usted desea tener una explicación sobre los primeros dos versículos, por favor vaya después el programa a los podcasts allí en radiolared.net o bajo la plataforma o producto que usted haya escogido como Google Play, Apple Store, depende de su teléfono, ahí va a encontrar los podcasts o también Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Encuéntrenos. Y ahí va a estar la explicación del versículo 1 y 2 de 1 Timoteo 4. Pero nos quedamos en el versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto de prohibirán casarse? ¿Quiénes prohibirán casarse? Bueno, versículos 1 y 2 dice que los que siguen doctrinas de demonios y de espíritus engañadores. Y recuerdo haberle dicho la semana pasada o la última edición que ellos usan la palabra de Dios, ellos usan el nombre de Jesús, ellos usan estos textos, otros textos, pero los tuercen, los dan vuelta. La Biblia dice para su propia perdición. Pero es la manera de darle una cara cristiana al asunto, aunque realmente están torciendo el significado. Estos falsos maestros, en general, con títulos tales como pastores, apóstoles, sacerdotes, obispos, o no importa cuál sea el título, la Biblia los considera falsos maestros. Ellos tenían ya en aquellos años algo que muchos eruditos de la Biblia y de la historia llaman ascetismo. Entonces, en el capítulo 1 del versículo 14, versículo 14 del capítulo 1 de la carta a Tito, Pablo llama a esto fábulas judaicas. En aquellos tiempos, algunos judaizantes que querían imponer la religión judía, especialmente con los sacrificios de animales y ritos como la circuncisión en los varones y tantas otras cosas que cesaron desde el momento en que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios en la carne, vino al mundo, murió por nosotros, resucitó. Fíjese que no se volvió a reedificar el templo donde se hacen los sacrificios, donde se deben hacer los sacrificios bajo la religión judía. Ya pasaron más de 2000 años, eso no volvió a ocurrir. Aunque hay todavía movimientos, nunca dejaron de existir esos movimientos que quieren regresar al templo, a los sacrificios, porque no reconocen a Jesús como el Mesías prometido. Sin embargo, qué interesante es que después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, nada de eso se puede lograr. Ahora, volviendo a 2000 años y algo atrás, cuando Pablo escribe esta carta, dice que ya en ese tiempo estaban ocurriendo algunas de estas cosas, pero proyectándose hacia el futuro, Pablo dice en el verso 1, algunos apostataron de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, ¿cómo llega uno que dice que fue cristiano, que es cristiano, a de pronto retroceder, volver atrás en el sentido de apostatar? Bueno, porque escucha a estos demonios, estos espíritus mentirosos que utilizan la religión cristiana y retuercen la gente. Las sectas no van a buscar gente que no sepa nada de Dios o de la Biblia, aunque lo hacen. En realidad, su principal target, diríamos en inglés, su principal puntero, el lugar donde van a atacar, es a gente que tiene algún concepto bíblico, que quizá es miembro de una iglesia cristiana, pero no lee su Biblia, no ora, no asiste con la iglesia, no se une muy seguido y están buscando una religión que sea cristiana, pero que sea un cristianismo progresista, falso, progresivo, en el sentido político, donde, bueno, Dios es amor y no importa qué estilo de vida tengamos, hay cosas en la Biblia que son culturales y son viejas. Vamos a, por ejemplo, de ahí surgieron el machismo, el feminismo, como también de ahí surgió, no importa con quién me caso, si es del mismo sexo o no, si Dios lo permite o no. Bueno, la Biblia dice esto, pero en realidad hoy tenemos que comprender que Dios acepta todo, porque pues Dios es amor y bueno, eso es falso, ¿ven? Pero la gente lo cree, porque estos espíritus engañadores y doctrina de demonios utilizan elementos del cristianismo, incluyendo la Biblia, para torcer el concepto de la Biblia. Y entonces la otra cosa que ocurrió ya hace muchos cientos de años y comienza desde ahí y continúa, es lo que Pablo dice en el verso 3, la prohibición de casarse. Ahora, esta prohibición de casarse no era, ni antes ni ahora, para todo el pueblo, o para todos los que dicen creo en Cristo, creo en la Biblia. Esto era especialmente para líderes. Ahora, un comentarista de la palabra de Dios, un intelectual erudito, como yo siempre le aclaro, estas son personas que dedican su vida por llamado de Dios a estudiar estos idiomas originales de la Biblia, a poder entender lo que realmente el original dice, y eso nos ayuda mucho a mí, espero a usted también, para poder entender la palabra de Dios bien, porque no todos podemos tener acceso a dedicar nuestras vidas a estas cosas como ellos. Entonces yo los respeto, al mismo tiempo que respeto a otros pastores, o a pastores, o a líderes, a maestros, que puedan o no dedicar su vida a estudiar realmente la Biblia para poder predicarla bien al pueblo. Pero respeto a los que realmente lo hacen, y es mi meta siempre pues hacerlo de la misma manera. Pero en fin, la idea es para que entiendas de dónde sacamos estas cosas. Cuando yo digo un erudito de la Biblia, no estoy hablando de alguien sentado en una universidad sin contacto con lo que es una iglesia. Los hay. Estoy hablando de gente cristiana que ha sido llamada por Dios para ser un erudito de la Biblia. En términos modernos, le digo la palabra erudito, y bueno, ellos investigan, etcétera, etcétera. Entonces, eso más la historia del cristianismo nos muestra cómo la Biblia fue aplicada a través de los siglos, bien o mal, y entonces esto es una buena alerta para nosotros en cuanto a hacer lo que Dios dice que debemos hacer y no hacer caso de estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios en la época del apóstol Pablo guiaban a personas a interpretar mal la pureza que Dios exige, interpretar mal la dedicación completa a la predicación de la palabra de Dios o a la vida en santidad para servir a Dios sirviendo a otros, interpretando que el matrimonio tenía un elemento sexual que debe tener, si no, ¿de qué matrimonio estamos hablando? Y entonces deberían, pues, no casarse. Eso se llama el ascetismo. Esto es una especie de espiritualidad que puede llegar a tener una buena intención o la motivación que le han enseñado que debe abstenerse de las relaciones sexuales y la única forma de hacer eso es no casarse, y entonces así se sirve mejor al Señor y así se es más puro, porque ellos interpretan que en el acto del matrimonio íntimo hay una parte que puede ser impura, y por cierto la hay, pero eso es una cuestión de ese matrimonio si hay elementos impuros en lo que están haciendo. Pero el sexo en sí fue inventado por Dios, no solamente para la procreación de la especie humana, sino también, como la Biblia muy claramente lo muestra, para el mutuo gozo y placer de la pareja en pureza. Ahora, claro que hay otras cosas que se pueden introducir ahí que son impuras, pero Pablo no está pensando en eso, el apóstol. Está pensando en estas personas que hacían creer a otros, que a seres humanos, que lo que Dios aceptaba realmente de, digamos así, un líder espiritual, un verdadero cristiano, era abstenerse del sexo, aún dentro del matrimonio. Entonces mejor no casarse, y también luego dice abstenerse de ciertos alimentos. Por ejemplo, en el mundo judío, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, okay, que no se debían comer ciertos alimentos del mar, porque eran impuros, o el cerdo, por ejemplo. Es considerado en el judaísmo un animal impuro. Sin embargo, eso era parte de una lista de regulaciones exclusivas para el pueblo de Dios, mostrando que el pueblo de Dios estaba, había sido apartado por Dios para él, a través del cual iban a ser después el Mesías. Jesucristo se iba a encarnar, Dios, el Verbo, se encarnaría a través de una virgen judía con un, una familia judía sin la intervención del hombre judío llamado José. Pero este pueblo judío no podía entonces hacer lo que los países o pueblos paganos hacían. Pero había ciertas regulaciones, inclusive de salud para ellos, que más tarde uno ve que en realidad estaban protegiendo probablemente la misma salud de esos judíos, porque no podemos negar, hoy en día la ciencia nos muestra que hay ciertos animales de el mar que Dios muestra allí en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que comen, digamos, la basura del mar. Entonces tienen la potencialmente pueden crear problemas de salud. Ahora, más allá del asunto de la salud, también está el asunto de que algunos de esos animales eran usados en el paganismo con figuras así para crear dioses falsos. Y hay otras razones que no son el tema de Timoteo aquí o de Pablo para Timoteo, pero quiero decirle, esas regulaciones, una vez que el Señor Jesucristo vino al mundo, Él cumplió la ley que había puesto a este pueblo y universalmente, como los 10 mandamientos a todo el mundo, Él cumplió todo eso y fue tentado en todo, pero sin pecado. Él cumplió, fue el único ser que cumplió, humano que cumplió la ley en esa, digamos así, condición de pureza. Fue, siendo Él puro y santo, a la cruz para cargar con nuestros pecados. La representación de eso era el cordero que tenía que estar sin manchas, sin enfermedades, sin deformaciones físicas para ser muerto, sacrificado en un altar, y el sacerdote ponía sus manos sobre ese animal y simbólicamente estaba dando a Dios gloria, diciendo, bueno, perdona nuestros pecados. Por eso en la Biblia se menciona a Jesús y se lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que Jesús se transformó en un animal llamado Cordero, Él es un ser humano y al mismo tiempo es Dios, pero es algo que proféticamente, simbólicamente, miraba hacia el futuro, que es el Señor Jesús. Una vez que Jesús vino y cumplió esa profecía, Él murió por nosotros, no fue necesario nunca más volver a repetir esos ritos, o tener otra vez un sacerdote como un intercesor entre Dios y los hombres, porque Jesús es el sacerdote y es el sumo sacerdote. Todo eso es necesario que usted, amigo oyente, lo comprenda, sea cristiano o no, para entender por qué aquí, 1 Timoteo dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, aún esos animales en el fondo del mar, o el cerdo, o el matrimonio. Nada es malo, dice, nada es de desecharse. Y aquí está la cláusula, entre comillas, que nos provee la razón por la cual ahora nada es de desecharse. Dice, nada es de desecharse, acá está la cláusula, si se toma con acción de gracias. Eso no significa simplemente una oración rápida de gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias por este cerdo que me voy a comer. O gracias por estos animales, sino del mar que el Antiguo Testamento prohíbe, pero ahora ya no vivimos en esa época porque tú lo has santificado. Está bien, pero se toma con acción de gracias a Dios porque en Jesucristo ya no necesitamos esas regulaciones. Ni nosotros, ni en realidad los judíos. Ellos lo hacen voluntariamente, continúan con eso, pero los que ya reconocen quién es el Señor Jesucristo, ven que no es necesario volver a cosas que no tienen sentido volver, cuando en realidad solamente era una sombra, una proyección, diríamos hoy, de quién es el Señor Jesús. Entonces, pues no tiene sentido volver a hacer las cosas que luego ya fueron logradas, ¿okay? O las cosas simbólicas o rituales, una vez que ya se ha logrado. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos dejó dos, si usted quiere llamarle rituales en el buen sentido santificado de la palabra: la cena del Señor, o Santa Cena, o la mesa del Señor, y el bautismo bíblico. Uno es la confesión pública del ser arrepentido, que, por ejemplo, yo un día reconocí que era pecador, y como pecador estaba expulsado para siempre de la presencia de Dios, de la gloria eterna de Dios, y entonces me arrepentí, como la Biblia dice, le pedí perdón a Dios, le confesé a Dios mis pecados, y le, pues, puse mi fe, mi confianza absoluta en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios hombre venido a la cruz, y que su sacrificio en la cruz pagó por todos mis pecados, y su resurrección al tercer día fue el broche de oro, por decirlo rápidamente, que mostró que realmente su sacrificio en la cruz fue válido delante de Dios, porque la muerte misma no pudo vencerlo. Y desde ese momento fui declarado Hijo de Dios, adoptado como un Hijo de Dios, salvado, declarado santo, apartado para Él. Entonces, desde ese momento, yo soy libre en Dios, y usted que me está escuchando también es libre en Dios. Una prueba de esto también es explicada en otro libro de la Biblia, donde el apóstol Pablo dice: ¿qué hacemos con las carnes que los paganos sacrificaron a los ídolos? Cuando vamos a la carnicería, en aquellos tiempos, ahí estaban esas carnes. Entonces los creyentes decían: pero eso fue sacrificado a un ídolo. Si usted recuerda, la vez anterior yo le comenté eso. Bueno, Pablo dice: no es un problema para un creyente comer esa carne, ese pedazo de carne que el carnicero le vendió, aunque hubiese sido sacrificada a los ídolos. Y otras preguntaban: ¿pero cómo que no? Bueno, porque para un cristiano el ídolo no es nada. No tiene poder sobre él o sobre ella. Eso es un pedazo de carne que Dios creó. Sí, pero mire, lo sacrificaron a un ídolo. Sí, pero el ídolo no es nada. Usted no debería comerlo si a otro hermano en Cristo, que es débil en la fe, en ese aspecto, le afecta a su conciencia y le puede producir un tropiezo en su fe, porque el amor al prójimo es la ley mayor. Después del amor a Dios, uno lo manifiesta en amor al prójimo. Usted no debería hacer o dejar que se produzca un problema de fe en su hermano. Su hermano es más importante que su deseo de comer ese bistec, ¿ok? Entonces, ese es un principio, una ley espiritual para decir: no es solo el comer carne, sino cualquier otra cosa. Beber ciertas bebidas o hacer ciertas cosas que usted en su conciencia delante de Dios no tendría problemas de hacerlo, porque, pues, por ejemplo, yo trabajé en Enfoque a la Familia hace muchos años atrás, Enfoque on the Family, muchos de ustedes saben eso. Uno de mis jefes era judío. Él era judío mesiánico, era un judío que había aceptado a Cristo como el Mesías prometido, su Salvador y su Señor, pero él y su familia todavía retenían el asunto de no comer cerdo. Entonces, como viajábamos juntos por el país muchas veces, cuando nos ofrecían algo que tuviera cerdo, él decía: no, yo no como cerdo porque, pues, aunque soy de Cristo y todo, todavía mi familia no queremos, no acostumbramos a comer cerdo. Es un motivo de conciencia. Entonces, pues, yo trataba de no hacerlo tampoco, aunque yo no tengo problemas personales en cuanto a el consumo del cerdo. Entonces, ¿por qué no tenía que hacerlo o me proponía no hacerlo? Porque sabía que para él podía ser un estorbo. Cuando él me decía: usted, Daniel, no tengo problema, yo entiendo lo que la Biblia dice. Pero para no incomodarlo, para no... Ok, entonces uno dice: la otra persona está antes que yo. Ok, vamos a, por amor, usar eso. Pero la Biblia deja en claro que la libertad la tengo de hacerlo. En aquellos años de Pablo y en los de hoy, todavía hay gente que prohíbe casarse en algunas religiones o denominaciones. Pablo dice: eso está mal. Si lo dice Pablo es porque lo dice inspirado por Dios, por lo tanto es palabra de Dios. La prohibición del matrimonio fue algo que se tomó de cosas aún del Antiguo Testamento y es una especie de espiritualización del cristianismo. Un poco más acerca de esto después de esta pausa.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Bennett, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos aquí nuevamente para usted en este segundo segmento ahora en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y también en radiolared.net, en las aplicaciones de los medios sociales. Vamos a continuar sin más con nuestro tema de hoy, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, donde dice, prohibirán casarse y mandarán, es decir, ordenarán, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, es decir, puesto aparte para Dios, purificado. Ahora, yo le decía antes, este asunto de la prohibición de casarse no es nuevo. Y es algo que algunos habían tomado de ciertos textos del Antiguo Testamento, pero había estos judaizantes que todavía existen, donde creaban ciertas fábulas, y esto era porque estaban inspirados, dice aquí la Biblia, por doctrinas de demonios, por espíritus engañadores que utilizan elementos, repito, del cristianismo, incluyendo, utilizan la Biblia, pero mal. Entonces, crearon estas cosas de lo que llamamos el ascetismo, donde es una especie de espiritualización. ¿Qué quiero decir con eso? Es algo que no es necesariamente espiritual, aprobado por Dios, sino es una manera espiritualizada, creada por el ser humano, de abstenerse de ciertas cosas o mandar aquí a los demás, ordenar a no comer ciertos alimentos, porque el Antiguo Testamento, como todo lo que expliqué antes, y no entienden, o bueno, estos espíritus engañadores aprovechan eso para que ellos tomen esos textos de la Biblia y crear esa especie de voy a ser más santo, voy a ser más puro. Ahora, usted dice, ¿dónde está lo malo en eso? En que detrás de eso ponen a Cristo por abajo, rebajan el poder de Cristo, porque entonces es una religión de obras. Así que el Señor Jesucristo, por un lado, la Biblia dice en su cruz, y Él siendo el único que cumplió la ley de Dios en su cruz, va como el que se pone en nuestro lugar para salvarnos, y nada ni nadie necesita ponerse al lado para complementarlo como el fundamento de nuestra salvación. Pero si ponemos estas obras de vamos a cuidar esta ley, vamos a hacer esto porque así vamos a ganar el cielo o porque así somos más santos, entonces ¿dónde dejamos a Cristo? Bueno, dejamos a Cristo o ellos dejan a Cristo como, es importantísimo Cristo, dicen ellos, pero necesitamos agregarle esto, necesitamos suplementarlo con esto otro, entonces vamos a mantenerlo de la ley. No nos casemos y si así servimos mejor al Señor, no comamos estos alimentos que Él creó, pero que Él mismo, Dios, dijo eran impuros en la ley. Entonces, ¿cuál es la idea? El engaño detrás de toda esa espiritualización de las cosas es no hacer efectiva la cruz de Cristo. ¿Quién cree que está detrás de ese ataque a Cristo mismo y a su obra en la cruz y su resurrección? ¿Quién está detrás de eso? Satanás y todos sus demonios. Entonces, cuando aparecen, siempre religiones, sectas, y aún desde la antigüedad, como estamos viendo en la Biblia, este falso concepto de la vida espiritual, de la vida con Dios, la agenda atrás es disminuir el poder de Cristo o su persona. Cuando las sectas hoy en día dicen Jesucristo no era hombre Dios, es ese propósito. Los demonios están detrás de esas declaraciones, detrás de esas religiones que se presentan para decirnos los cristianos están equivocados, tienen una Biblia con una traducción mal traducida, una versión mal traducida, o miren cómo celebran la Navidad o los cumpleaños o la bandera o el ejército, y van por todos esos lados y atacan por ahí, y las mentes débiles que no conocen la palabra de Dios, las mentes que ignoran realmente lo que Dios dice en su palabra, sienten eso como eso que les dicen, como algo muy lindo, muy santo. Dicen, yo quiero agradar a Dios, yo quiero ser salvo, yo quiero. Entonces, si me dicen que no debo comer estas cosas, si me dicen que me debo circuncidar, si me dicen que no debo celebrar estas cosas porque a Dios no le agrada, porque eso hacen los paganos, o si me dicen que no debo comer esto y lo otro, porque mire, la Biblia dice que es pecado comer esto y aquello, y si me dicen que no debo casarme, porque esa es la manera de dirigir una iglesia, pues eso es lo que voy a hacer, eso es ser santo, eso realmente es ser cristiano, no lo que hacen estos otros. Bueno, sepa, amigo oyente, que esos engaños que acabo de describir son viejos. Simplemente, a través de los años, se le fueron dando los tonos un poco más adaptables a las culturas de su tiempo. Y hoy en día siguen siendo cosas antiguas, pero adaptadas a las cuestiones de nuestro tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? En una época no se celebraba la Navidad, en una época no se celebraban otras cosas, en otra época ni existían ciertos países. Cuando todo eso comenzó a crearse en la tierra, vamos a tomar eso también como un pecado. Otros toman símbolos patrios. O a mí me han llegado correos electrónicos, sino no tenga la Estatua de la Libertad en su casa, o en la oficina, en su iglesia, o mire para otro lado cuando la vea. Y yo fui a New York y yo le tomé videos y le saqué fotos. Bueno, para algunos yo soy el diablo, porque ¿cómo va a hacer eso? ¿Usted qué clase de cristiano es? ¿No sabe usted que la Estatua de la Libertad? ¿No sabe usted que el obelisco? ¿No sabe usted que esto y aquello y lo demás allá? Todo eso es demoníaco, tiene un origen en los egipcios y en esto y en el otro y en aquello. Mire, yo entiendo que el origen de muchas cosas no es bueno. Pero nadie se está inclinando a adorar esas cosas, como cuando hablábamos en Navidad, el arbolito de Navidad y las luces y Santa Claus y todo esto. Bueno, hay gente que yerra, es decir, se equivoca tremendamente al poner atención en esas cosas o a reemplazarlas, a reemplazar a Cristo con esas cosas. O a reemplazar en el cumpleaños muchas cosas que tal vez no se deberían hacer. Sin embargo, ¿por qué no vamos a celebrar la vida que Dios nos da? ¿Por qué no vamos a celebrar la vida de nuestro Señor Jesucristo, aunque otra vez no haya sido la fecha, lo que sea? Estamos hablando de que hay gente que se cree más santa que los ángeles. Hay gente que piensa que va a llegar al nivel de la santidad de Dios mismo si corta esto y aquello y tuerce las escrituras, y lo hace con un fanatismo casi cruel. Entonces, llegan a la crueldad de lo que históricamente inclusive ocurrió en aquella época de la Inquisición, donde se torturaban a verdaderos cristianos, se los pusieron en las palos en antorchas vivas, como antorchas vivas. Yo lo vi, no vi obviamente eso, pero vi dónde lo hicieron. Cuando estaba en España predicando el Evangelio en Madrid, me llevaron a la calle de la Inquisición y ahí está donde colgaban a los cristianos en palos y les ponían brea y otras cosas y los quemaban. Después de haberlos entrevistado, la propia iglesia, diciéndoles, usted tiene que negar que la salvación solamente es por la fe a través de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. No es por la fe sola, es también por la iglesia. Es también, yo decía, no, la Biblia dice lo que la Biblia dice y es así. Entonces, a la hoguera, o a la cruz, o aquí o allá. Ahora, esas son ideas inspiradas por demonios. No hay otra forma de decirlo, porque la Biblia misma lo está diciendo. ¿Qué es esto de prohibir que se casen? ¿Qué es esto de mandarles? Ahí no estamos diciendo, bueno, es la opción suya querer comer o no comer esto, como yo dije antes, por motivos de conciencia. Aquí no es opcional. Aquí dicen prohibirán casarse. Ahora, yo he conocido pastores cristianos evangélicos, pastores bíblicos, que por decisión personal optaron por no casarse. El apóstol Pablo mismo dice que sería mejor ser como él y no tener una familia, en el sentido de esposa, hijos, etcétera, porque de esa manera podía él dedicar 100% su vida, enfocar completamente su vida al servicio del Señor, escribiendo estas cartas, hablando a las iglesias, estableciendo nuevas iglesias. Pero dice él, no es para todos. Por empezar, tiene que tener un don de abstinencia. En otras palabras, es un hombre normal, con todo lo que eso significa, pero decide no casarse y no sufre en ese aspecto, digámoslo claramente, sexual. No quiere decir que tenía algún problema en su sexualidad. No tenía ningún problema, Pablo. Simplemente dice, no era una necesidad para él, y eso es lo que indica el don de abstinencia. Abstenerse significa Puedo tener el deseo de algo, sin embargo, puedo controlar ese deseo voluntariamente para, en el caso de él, servir al Señor con todo su tiempo y todas sus fuerzas, etc. Ahora, eso es una opción producida por una decisión de la persona con Dios. No es una prohibición. En cambio, Pablo aquí, Dios a través de Pablo está atacando a los que prohibían casarse o a los que prohibían ciertos alimentos que Dios creó o el matrimonio, como Dios creó el matrimonio, lo hacían como una prohibición. No se casen, no coman esto, no coman lo otro. ¿Cuál era el propósito? Así van a ser mejores cristianos, así van a ser más santos. Esa es la forma de realmente servir a Dios. ¿Cómo llama todo esto Pablo? Y cuando digo Pablo es Dios a través de Pablo, en Tito 1.14, fábulas judaicas. Como cuando en Colosenses capítulo 2, el apóstol mismo dice, los días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, alimentos, todo eso ya no es necesario porque Jesucristo, como cuando murió en la cruz, terminó con todo eso. Estas eran cosas, repito, que proyectaban hacia el futuro al Señor Jesús. Una vez venido al Señor Jesús, no se necesitaban esas cosas. Dios perfeccionó todas esas cosas, pero esta gente piensa que la perfección moral está en la abstinencia de cosas exteriores, como por ejemplo aquí el no comer ciertas cosas. Y esto crea arrogancia, esto crea orgullo, esto crea odio. Fíjese cómo alguno de ustedes quizás ha escuchado todo lo que yo vengo diciendo. ¿Qué está en su corazón? ¿Qué está en su mente? Está en su mente en decir, bueno, yo preferiría abstenerme de esto y aquello porque delante de Dios, no sé, no me siento muy confiado en, aunque tengo libertad en Cristo, mejor por razones de salud o por mis propias decisiones. Ok, está bien. Ahora, si usted dice, no, lo que estoy escuchando es diabólico, ay, 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 ese hombre, ahí usted tiene problemas, no conmigo, sino con Dios. Conmigo no, realmente, lamento que lo piense así, pero usted no va a tener un problema conmigo con eso, ni yo con usted. El asunto es si la abstinencia suya de ciertas cosas exteriores le hace sentir superior a mí o a cualquier otra persona, ¿sabía usted que eso es pecado? Y ese es el problema, que la gente piensa, si yo no hago esto, esto y esto y esto, está entrando en una forma de esclavitud, porque déjeme decirle que muchas personas que aún hoy en los medios sociales como YouTube o en el internet en general, o you know, dicen no haga esto, no coma esto, no observe esto, no haga lo otro, crean una idea de que esa es la forma de agradar a Dios y de tal vez ser salvo. Eso es salvación por obras. Otros dicen, no, yo sé que la salvación no es por obras, es solamente por la fe en Cristo Jesús, su sacrificio, su resurrección. Bueno, si realmente cree eso, ¿por qué está imponiendo estas otras cosas como parte de la salvación o para sostener la salvación o como para la medida máxima de la santidad? No estamos aquí predicando liberalismo. No estamos aquí diciendo, haga lo que sea, total, la gracia de Dios le cubre. No, señores, no estamos diciendo eso. Lo vuelvo a repetir, no estamos diciendo eso. El mismo apóstol Pablo en otra carta dice que la gracia de Dios y la libertad que tenemos en Cristo no puede ser usada como una razón para pecar. No, no y no. Acá lo que estamos diciendo es, la Biblia condena a aquellas personas, juzga a aquellas personas que prohíben a otros, organizan religiones, sectas o movimientos aún dentro de la iglesia para hacer creer a la gente que esas son las cosas que agradan a Dios. El matrimonio es algo que agrada a Dios. El matrimonio refleja la relación de Dios con el creyente. Pero algunas personas, por decisión personal, deciden no casarse para servir al Señor. Eso es diferente de aquellos gnósticos judaizantes de aquella época que comenzaron a torcer las cosas. Entonces comenzaron algunos a llamar apóstatas o a ramera o prostituta a la verdadera iglesia. Cuando digo la verdadera iglesia, no estoy pensando en un nombre de una iglesia o una denominación o una religión o forma. Estoy hablando de los creyentes en Cristo Jesús que de verdad creen en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas, de su alma, y que han llegado a Él a través del arrepentimiento, la conversión a Él, y son justificados, declarados justos por la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice claramente, justificados pues por la fe, tenemos paz, reconciliación, salvación, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay otros textos, muchos textos en la Biblia, que hablan de nuestras obras, que hablan de nuestras buenas obras. El libro de Santiago dice que debemos mostrar a través de nuestras buenas obras nuestra fe en el Señor Jesucristo, de que realmente fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Cuando un ser humano es justificado solamente por la fe en el Señor Jesucristo, inevitablemente se va a ver en sus buenas obras. No solamente en si le doy de comer a un pobre, a un homeless, o si me porto bien, es en todas sus buenas obras. El verdadero arrepentimiento, amigo oyente, hermano, hermana en Cristo, el verdadero arrepentimiento muestra un cambio de dirección de nuestras malas obras a buenas obras. No seguimos robando, no seguimos maldiciendo, no seguimos fornicando, no seguimos adulterando, no seguimos siendo inmorales, no seguimos, no, no. Y si todavía luchamos con esos brotes de la antigua vida, buscamos ayuda de Dios, nos concierne, odiamos el pecado y ahora amamos la palabra de Dios, amamos tener comunión con Dios en la oración, amamos realmente la iglesia que tiene una sana enseñanza bíblica, procuramos cada vez más estar cerca del Señor y más lejos del pecado. Entonces no me diga que la justificación por la fe es una excusa para pecar, cuando la misma Biblia dice que no lo es. Ahora, hay elementos judaizantes en todas partes. Judaizantes, tomando lo que pasaba en aquellos años y todavía ocurre, combinan muchas de las cosas que la Biblia dice con aquellos falsos sabios del mundo que también en la carta de 1 Corintios se atacan. Pablo los muestra como en el paganismo, la idea inclusive gnóstica y después los agnósticos, bueno, todas las cosas que se mezclaron en realidad como una gran ensalada para pensar que la sabiduría del mundo, lo que el mundo puede crear, inclusive pensando que eso nos acerca a Dios, es más poderoso que la sabiduría de Dios, que la Biblia dice en 1 Corintios realmente enloqueció, la sabiduría del mundo, que ellos creen que es una locura la sabiduría de Dios. Y Dios dijo, ok, Dios escogió salvar al mundo por la locura de la cruz, como lo dice el mundo, o la locura de la predicación de la cruz. Entonces, hay algo que se llama la austeridad, cuando la gente se abstiene y el ascetismo lo hace. Oh no, yo no quiero esto, y no vamos a ser ya no solamente modestos en nuestra manera de vestir, que es lo que la Biblia realmente dice, enseña, sino es vamos a tener una especie de como que de uniforme, ¿verdad?, que nos caracterice y vamos a vivir de una manera prácticamente primitiva, pensando que eso es realmente la santidad. Mire, esto es lo que pasa, que por afuera usted puede demostrar muchas cosas. Pueden ser muy agradables, pueden ser muy piadosas, muy pías, pero lo que Dios está viendo es su corazón. Y si su corazón está santificado por el Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo, su sacrificio, su resurrección, pues sí se van a demostrar en actos externos, pero hay que tener cuidado que los actos externos no sean donde usted pone su confianza para la transformación interna de su vida, que solo la puede lograr nuestro Dios. Porque de otra manera usted está otra vez con el tema de la salvación por las cosas externas, las obras. Esta mañana me desperté pensando en, fue como que el primer pensamiento que casi vino a mi mente fue, hasta la alabanza es algo que a veces pensamos, y ayer también, recuerdo ahora cuando se lo comento, pasaba por mi mente, la alabanza es importante, pero si no hay obediencia, solamente es una canción. Me venía esto a la mente. Cómo es lindo y es hermoso y es necesario, y Dios dice que debemos alabarle. Pero la alabanza sin obediencia a Dios solamente es una canción. O pueden ser muchas canciones repetidas 20 veces. Pero donde no... Y la Biblia, estoy leyendo también el libro de Joel y Oseas, Joel. Todos estos profetas menores en la Biblia hablan acerca de eso. Dios dice, yo no exijo sacrificios. En otra parte de la Biblia está diciendo, básicamente, yo vomito cuando veo, y no es que Dios literalmente vomita porque no tiene una boca, él es espíritu, pero es una forma de expresar a seres humanos que a Dios no le agradan absolutamente para nada, le dan asco las personas que, o la alabanza dada por personas que alaban y hacen todo lo externo muy bonito, pero no obedecen a Dios. La verdadera alabanza es en espíritu y en verdad, es lo que Dios le dijo en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana, es en espíritu y en verdad. La mujer le empezó a hablar de ritos, que el templo acá, que el templo allá, y Dios le dice, Jesús le dice, mira, Dios busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y en espíritu es hablando en lenguas o profetizando, en espíritu es obedeciendo al Señor en la verdad de la palabra de Dios con todo nuestro ser, que incluye nuestras emociones, pero no cosas externas. Bueno, en 1 Timoteo 3, ve, la gente decía, no se case, no coma esto, no coma lo otro, no coma... Y eso es la austeridad que gana para ellos una especie, un grado de santidad. Y al mismo tiempo estaban predicando falsa doctrina. Pablo proféticamente dice que esto iba a ocurrir cada vez más. Y wow, que tenía razón, porque lo estamos viendo más y más. Ahora, al final, en el verso 5, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, esos alimentos ya no son santificados como otrora, ¿verdad? Como en la antigüedad. Se salpicaba sangre, ¿verdad?, para purificar esto y aquello, o se hacía esto con aceite. Ahora es por la palabra de Dios y por la oración. Se está consagrando esto. Entonces, aquí estamos recordando que el Señor Jesucristo santificó esto, todo esto, por su obra en la cruz y por su resurrección. Entonces tenemos libertad, no libertinaje. Y al mismo tiempo esa libertad, recuerde que siempre la Biblia dice, está sujeta, ¿ok? Donde uno tiene que pensar qué pasa con los demás. Antiguamente se decía en democracia, ¿verdad? En los países, ¿hasta dónde va mis derechos? Bueno, usted puede tener derechos, inclusive políticamente, y al mismo tiempo sus derechos de hacer cosas no deben dañar los derechos o las libertades o la conciencia de otros. En la palabra de Dios dice justamente eso, ¿okay? Pero el Señor ha santificado estas cosas. Seguimos el próximo jueves con este estudio, si Dios lo permite.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.